La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Indio, transformando tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. ¿Te gusta esto de los puntos Quiero? Como que los quieres.
Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.
Auspicia OSBA, obra social de la ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar.
En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Wey.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Bueno, hoy Andy no va a estar, así que bueno, nos estamos turnando porque yo hace 3 semanas que no estuve. Estuve ahí dando clase. Le mando un abrazo a todos los chicos de la maestría en finanzas del SEMA. Así que bueno, estuvimos hablando un poquito de mercado, cómo analizarlo. Así que bueno, acá de vuelta en Aftermarket, los extrañaba. Muchas gracias a todos por los mensajes todas estas semanas. Y muchas gracias esta semana que me mandaron un montón de mensajes con su podcast favorito, que estamos ahí en el top 5, en muchos casos también en el primero. Así que nada, qué más que decirles que muchísimas gracias por seguirnos semana a semana. Y bueno, señores, como saben, hoy fue un día volátil para el mercado internacional. Un poco Argentina lo sintió, tanto el Dow, el S&P como el Nasdaq terminaron negativo. Marginalmente el Dow 0,1% abajo, pero se sintió más en el sector tecnológico, 1,6%, 1,7% en Nasdaq, y como el S&P tiene mucho de tecnológico, también sintió el impacto, cayendo casi 0,90%. Así que, y en la semana, los tres índices para abajo, con una caída de hasta 1,2%. En el último mes, se está sintiendo la volatilidad en Estados Unidos, 4% cae el Dow, casi 3% el S&P, así que, de alguna manera, haciendo un poquito una pausa respecto de lo que se veía viendo a lo largo de todo el año. Recordemos que el S&P subió casi 25% hasta su máximo en lo que va del año, 125% desde el piso de marzo, y bueno, está haciendo una pausa natural, así que bueno, veremos si se hizo el fin acá o sigue la baja. Argentina sintió el impacto de manera parcial, digamos, uno ve que hay ciertas diferencias en el movimiento respecto de lo que pasó con las acciones y los bonos. Las acciones cayeron hasta 8%, como el caso de Globan, y también BBVA, paliza de Mercado Libre, casi perdió 41.000 millones de dólares desde su pico de septiembre, así que todo lo que se le debe al FMI lo perdió Mercado Libre en Market Cap desde septiembre a la fecha. Pero bueno, vemos que también todas las acciones estuvieron hoy con retrocesos, claramente después de una buena suba que se dio en los últimos 2-3 días, es natural, pero bueno, igual es cuestión de charlarlo, a ver qué puede ir para adelante, sobre todo en medio de dudas sobre el tema del acuerdo con el FMI. En la semana, muchas acciones también, durísima la caída de Despegar, producto del mamarracho que hizo el gobierno en relación a lo que a los viajes con tarjeta justo antes de Black Friday. Bueno, un desastre, un papelón, pero bueno, golpeó fuerte a la acción, 21% en la semana, y Mercado Libre también ocupando ahí el top de las que más caen, con un retroceso del 16%. Estamos viendo igual un rebote en los activos financieros. Los bonos muy bien hoy, en donde subieron entre 3 y 3.5% y permitió que el riesgo país caiga debajo otra vez de los 1.800 puntos, por suerte. Tocó 1.910 puntos hace unos días atrás, la semana pasada, o esta semana si no me equivoco, y ya estamos otra vez en 1.700 gracias a la buena suba que tuvieron los bonos, y están rebotando los activos financieros, ¿no? Pero bueno, este rebote vino después de un mes de noviembre para el olvido. Las acciones habían llegado a caer 40% en noviembre, caso BBVA, el riesgo país, como digo, por encima de 1.900 puntos, la deuda de ley local llegó a operar casi con tasa del 30%, es decir, teníamos un castigo brutal, y bueno, como todo activo financiero suele subir también, no solo cae, y estamos viendo un rebote. Muchas de las acciones habían vuelto a niveles de octubre de 2020, en algunos casos incluso inferiores. El S&P borró todo el rally electoral que se había dado, y obviamente los bonos operaron en zona de mínimos históricos, pierden 35% de que salieron a cotizar y casi 21% de las PASO de septiembre. Es decir, no hay nada que festejar de los rebotes, del rebote actual. Está ok, sí, pero lejos del bull market que se esperaba o que muchos anticipaban. Bueno, el mercado volvió a mínimo, castigo total, y bueno, veremos si ahora sale desde acá o no. Pero entendamos un poco la caída. ¿Por qué cayeron tanto en este último mes y medio y casi 2 meses los activos? Bueno, cuando el gobierno pierde las PASO por paliza, para dar vuelta a la elección, salió a hacer el plan platita y a regalar y emitir plata mansalva con una emisión monetaria, que lo que implicó fue un distanciamiento todavía mayor en relación al acuerdo con el FMI, porque implicaba un mayor gasto, una mayor emisión, y eso obviamente es exactamente lo opuesto que eventualmente te puede llegar a pedir el FMI, todo con el objetivo final de poder ganar las elecciones. Pero el plan platita generó como un deterioro importante en la variable, porque generó mucho más pesos, y entonces el tipo de cambio el peso perdió contra los bienes vía inflación y contra el tipo de cambio vía devaluación. Es decir, y en el medio el Banco Central venía perdiendo reservas. Hoy las reservas están líquidas en términos, están negativas en lo que respecta a las reservas líquidas. Es decir, con reservas debajo de cero, el mercado ve que no hay plata para pagar la deuda, vuelan los bonos por el aire, ¿no? Se desploman, sube el riesgo país hasta 1.900 puntos. Como sube la tasa al riesgo país, el valor presente de las acciones colapsó y se dio un desplome en paralelo con las acciones, tanto de los bonos como las acciones, por una menor expectativa de crecimiento, menos dólares en la arca del central, un deterioro general de las variables, ¿no? Y todo eso hay que agregarle el factor electoral, que claramente generó volatilidad y que encima la paliza histórica que se esperaba nunca se dio. ¿Y cómo estamos hoy? Bueno, el gobierno contra las cuerda, sin poder cerrar todavía con el FMI, le vencen 20 mil millones de dólares de cara a un año, hay plata este enero o hasta marzo, dependiendo también cómo vayan las dinámicas, porque encima el central comete errores tontos en relación a la cantidad de normas que emite y genera dudas en los depositantes, con lo cual sacan los dólares de depositantes y eso le come los encajes, que de última instancia la foto final en las reservas es peor. También hay que ver qué pasa con el oro, pero entre enero y marzo no vamos a quedar sin dólares, es decir que el gobierno no tiene margen para no cerrar un acuerdo, sí o sí. Yo, hablando con distintos portfolio managers, con analistas, y hoy tenemos un buen invitado también a hablar, vamos a hablar un poco del tema, hay dos caminos en este punto. Acordamos con el FMI, lo cual implica un ajuste de las variables macroeconómicas, puede ser que estemos en cara a un FMI un poco más laxo respecto a lo que podía hacer en el pasado, pero de todas maneras es muy probable que nos pida algo de que tengamos que solucionar el atraso cambiario y la brecha del 100%, el atraso tarifario, la inflación reprimida que tenemos, que obviamente más allá de lo tarifario hay inflación reprimida, un salario real por el piso, una inercia inflacionaria muy fuerte, una emisión monetaria que está todo vapor, la pobreza del 52%, es decir, tenemos un escenario muy complejo, un escenario base para encarar un ajuste muy difícil, y cualquier cosa que nos pida el FMI, algo de todo esto va a tocar, con lo cual si se arregla, probablemente se va a tener problemas internos en relación a que todo esto que se tiene que arreglar para modificar la parte macroeconómica va a generar problemas en el gobierno, porque es a poco popular, y sobre todo pensando a 2023, es decir, va a generar conflictos en el propio seno del gobierno, y eso obviamente bueno, es complicado desde el punto de vista de la dinámica macro en el futuro también. Por más que se acuerde con el FMI, va a llevar años corregir todos los desequilibrios macroeconómicos que tiene hoy Argentina, pero bueno, de alguna manera es positivo que de alguna manera se arranque, ¿no? Yo lo escuché a Guzmán y dice que se va a hacer un ajuste sin ajuste. Es una zaraza. Eso es para la gilada. Basta. Nos toman prácticamente por idiotas. Mismo la periodista le preguntó, ¿cómo va a ser? Bueno, se está haciendo el ajuste. Bueno, sí, por vía licuación. Pero acá necesitas un ajuste distinto de lo que, digamos, el ministro dice que se tiene que hacer. En realidad lo dice porque no quiere quilombo con su jefa y nada más que eso. Así que el camino del ajuste con el FMI probablemente genere una inestabilidad política en el gobierno, porque se va a tener que hacer medidas poco populares, una calle probablemente más conflictiva y una inercia económica que va a ir en contra de las aspiraciones electorales del 2023. Eso es lo que algunos analistas del mercado están pensando hoy en día. La otra opción, dado que tenemos dos caminos, es que no se acuerde con el FMI, que se rompa con el FMI. Y quizás ese es el peor de los mundos, porque si no se acuerda con el FMI, la única manera de financiarte es vía emisión monetaria, es decir, el gasto lo tenés que financiar de una manera vía emisión monetaria, y ahí la confianza se desplomaría. Ante la expectativa de que se desploma la confianza y que lo único que tiene el gobierno para financiarse es la maquinita, entonces el mercado va a ver que van a venir más pesos hacia adelante, con lo cual el tipo de cambio tiene riesgo de recalentarse, sube el dólar, y también podría eventualmente, muy probablemente, ver un escenario de pass-through hacia los precios, o sea, más aceleración inflacionaria. Producto de la menor escenario de confianza, se desplomaría aún más la inversión, ¿sí? Con lo cual se pondría fin al rebote económico, que, by the way, digamos, hablan de crecimiento económico. Déjense de hinchar, muchachos, ¿a quién le quieren mentir? Si cae 10% en 2020 y subís 10% en 2021, es un rebote, nada de crecimiento. Cortémoslo con la huevada. Crecimiento es lo que no tenemos hace 10 años. Pero bueno, más allá de esa huevada, digamos, en este caso, en romper con el FMI, la inflación o la inercia inflacionaria se agravaría, ¿no? Y ya tenemos una inflación muy alta. Ya algunos analistas ya piensan en 65% de inflación con el, para el año que viene. Con lo cual, la gente desconfiaría del peso, un contexto donde van a venir más pesos, porque lo único que se haría es emitir, se desploma la demanda de dinero, y con menor reserva, menos demanda de dinero y más presión devaluatoria, la aceleración inflacionaria se agravaría aún más. Si entonces el gobierno tiene que elegir, o acuerda con el FMI o rompe con el FMI, y bueno, tiene que elegir cuál de los dos es el escenario menos malo. El mercado, los analistas, le cuesta encontrar un punto medio. El punto medio es tratar de ver que si el FMI es más laxo, pero de todas maneras es ver si de alguna manera algo se tiene que tocar, algún ajuste se va a tener que hacer. Hay que ver si el gobierno está dispuesto a hacerlo. Si no está dispuesto a hacerlo, entonces tenemos el segundo camino, ¿no? Pero la situación es dicotómica por culpa del gobierno. Estamos a 2 años de haber asumido, a 28 meses de que ganaron la selección en 2019, sabiendo que ya en octubre ganaba, y todavía no cerraron un acuerdo con el FMI. Muchachos, es un desastre por donde lo miren, déjense de joder. 2 años sin un plan económico, 2 años sin haber acordado con el fondo, y encima quieren llevar la discusión a quién se endeudó y por qué se endeudó. Les recuerdo que en 2015 no teníamos INDEC, la inflación era 25%, estábamos en recesión de 2011, pobreza del 40%, sin inversión, déficit energético del 5%, déficit fiscal del 4%, reservas del Banco Central negativa, el Banco Central vendido por 14.500 millones de dólares futuros, estamos en cepo, déjense de joder, era un país devastado. Y aún quieren decir, bueno, ustedes se endeudaron, bueno, de algún lado hay que financiar todo ese desastre. Podemos decir que Macri se endeudó mucho, bueno, esa es otra discusión, pero que el endeudamiento era necesario para poder sacar el desastre económico que enfrentó Argentina en 2015, que después, bueno, las expectativas fueron para otro lado y obviamente el escenario se agravó aún más, pero digamos, hablando de la necesidad de financiamiento, era casi inevitable tener que hacerlo. Y yo vengo insistiendo con que el mundo apremia, porque el mundo ya no está soplando a favor de la Argentina, la hiperliquidez global se terminó, el dólar barato ya dejó de existir, los flujos hacia emergentes están contrayendo, las tasas están subiendo, las monedas de emergentes se están devaluando. Así que, Guzmán, por favor, si escuchás esto, yo sé que sí, por favor, cerrá con el FMI y empecemos a ver si podemos salir de este quilombazo en el que estamos metidos, porque la calle está muy complicada, la inflación está alarmantemente alta, seguramente lo sabe, pero bueno, de alguna manera habría que recordárselo porque sigue demorando y está jugando con fuego porque las reservas día a día se van acabando, ¿no? Uno dice, las reservas se acaban pese a que tenemos un cepo ultra hard, ultra hiper duro, una represión financiera brutal. La liquidación del agro fue histórica el año pasado. Te subió P la cantidad exportada y porque tuviste una cosecha fenomenal, y te subió Q porque el precio de la soja voló. Algo histórico. Otra cosa histórica es que los DEX del FMI que nos dieron, es algo que jamás se reparte en la historia del FMI, y no los dieron, y así todo el central está quebrado. Tiene una su hoja de balance está detonada, activos sin reservas y pasivos con una base monetaria por las nubes, LELIC con 4.000 millones de pesos que deben al 38 y con un dólar pisado, es decir, deuda en dólares con una tasa fija al 38, una locura. Entonces el central asume que va a devaluar más rápido, de hecho ya subió, si no, hasta ayer era 28, creo que hoy ya está 31 el salto devaluatorio, con lo cual es positivo y se ve que el central quiere cerrar la brecha de abajo hacia arriba, ¿no? Y eso es peligroso si no tenés un plan económico. Entonces digo, muchachos, tienen que cerrar un acuerdo cuanto antes y convencer al mercado de que el plan económico va a venir. Si vos querés cerrar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba como quiere el central, y eventualmente Guzmán quiere cerrar la brecha de arriba hacia abajo, bueno, entonces tenés que sí o sí convencer al gobierno, al mercado, de que vas a hacer los deberes cerrando con el FMI, haciendo un ajuste que se debe hacer para finalmente generar buenas expectativas. Pero el Banco Central pierde reservas por su culpa, porque emite muchas normas, tiene pocos dólares, no es claro en sus comunicados, su política monetaria no existe y no tiene credibilidad, y encima lo que hace es emitir comunicados que confunden a los depositantes. El depositante se asusta y va y saca los dólares, y eso le come la reserva vía menos encaje. Entonces digo, y además si uno ve la dinámica de los depósitos en dólares, no hay un gráfico más descriptivo de la confianza. Macri asumió con 10.000 millones de depósitos de dólares del sector privado y terminó con, y antes de las elecciones de agosto estaban en 35.000 millones. Cuando Macri pierde en agosto de 2019, colapsaron a 20.000 y ahora hicieron un escalón más abajo, 18.000, y ahora vuelven a caer a debajo de 16.000, 17.000. Así que esto es cuestión de confianza. Si el mercado no te cree, los depositantes tampoco, y bueno, por eso tenés estos niveles de depósitos en los que tenemos. Pero tengo que decir que ahí es un sistema que está muy sólido, pero aún así, con mucha solidez, bueno, el depositante sigue teniendo miedo y saca sus dólares, ¿no? Con lo cual, por más solidez que uno le pueda decir y por más confianza que uno pueda tratar de generar, bueno, de alguna manera eso no termina generando tranquilidad. Pero bueno, de alguna manera también, Pese esta semana habló y dijo que es una locura que alguien compre a 200 pesos. Bueno, venda lo suyo, señor, a 200. Lo invitamos. Y invitamos a todos los miembros del gobierno que vendan a 200 pesos. Que lo haga Cristina, que lo haga Guzmán, que lo haga el presidente. Vendan a 200 pesos y apuesten al peso. Inviertan en tasa fija. ¿Saben qué? Si inviertan en tasa fija, incluso con inflación de 65, van a perder por goleada. La tasa real en Argentina es una de las más bajas del mundo. O sea, la inversión en el peso no le gana, las inversiones en pesos no le ganan a la inflación. Con lo cual, bueno, en este contexto estamos en un escenario bastante complejo, en un gobierno que no la tiene clara, en un gobierno que no cubre las emergencias que estamos teniendo hoy en día y que se está quedando sin dólares. Para poner en perspectiva, el mundo está cagado en dólares, no saben qué hacer con los dólares, no hay problema de dólares en el mundo, todo lo contrario, un escenario de ultra hiperliquidez, los inversores no saben qué hacer con sus dólares para darle retornos reales a sus carteras, solo Argentina tiene problema de dólares, y tenemos problema de dólares en un contexto excesivamente extraordinario, con la soja, con los D, con el CEPO, o sea, y así estamos fundidos. Ahora tenemos que estar viendo si sube o baja el oro, estamos rascando la olla ya. O sea, ya estamos viendo el final del final, a ver, y estamos contando los días a ver cuántas reservas va perdiendo el central por día, o si logra comprar un puchito. Estamos al final de la hoja, o sea, ya no se puede más pensar en acumulación de reservas. Eso ya pasó, podía haber sido el primer semestre. Hoy en día estamos en un escenario excesivamente complejo. Y bueno, hoy en día los bonos rebotan porque claramente, y las acciones también lo hicieron, porque había un escenario de un castigo impresionante. Pero estamos lejos todavía de bull market. Y discrepo con aquellos que pensaban que iba a venir un bull market, que yo lo dije siempre, fui bastante escéptico, creo que falta un escenario en donde se sature finalmente el mercado, creo que todavía no llegamos a ese contexto. Así que bueno, señores, un resumen quizás un poco de estas últimas semanas, ya que estuve ausente, pero bueno, acá estamos, vamos a ver cómo sigue el mercado, la verdad interesante, mucho para hablar, también a cuestiones internacionales, así que hacemos la pausa, la cortina y presentamos al invitado.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. A mí también en Instagram, Julián guión bajo Josovich. Presento al invitado, es un gusto para mí, José Ignacio Vano. Él es gerente de Research de Invertir Online. Hola José, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Julián? Buenas tardes, ¿cómo andás?
Muy bien, acá andamos, bueno, cerrando la semana. Gracias por sumarte. Hacía tiempo que quería invitarte, que me parece que hacía bastante no charlábamos por acá. Así que, bueno, quiero preguntarte, ¿no? Vamos un poquito de afuera hacia adentro, porque hoy fue un día muy movido en Estados Unidos también, y eso obviamente nos impactó. Yo hace un tiempo atrás escribí una nota, una semana anterior o hace 10 días más o menos, en que eventualmente un escenario de volatilidad en Estados Unidos no nos iba a golpear acá en Argentina. Primero, preguntarte, ¿cómo estás viendo el escenario global? Porque hay muchos de nuestros oyentes que invierten en CEDEARs. Y segundo, vamos a lo local, ¿no? ¿Qué potencial impacto? ¿Cómo estás viendo las amenazas? Porque hay muchas cosas que afectan a las acciones en Estados Unidos. ¿Qué tenés? El riesgo del tapering, la aceleración de la inflación, el COVID, ¿no? Digamos, y ya la toma de ganancias que se pudo haber generado después de la fuerte suba que se dio en el mercado. ¿Cómo lo estás viendo?
Mira, tenemos dos niveles, ¿no? Global, si querés, global mundial, y después empezar a hablar un poco más a los que se parecen más a nosotros, que son Latinoamérica, si querés. Uh-huh. Global es como vos decís, y yo lo que estoy viendo en el mercado estos días es que el mercado no sabe para dónde ir. Justamente dice el VIX arriba de, creo que está en 31, 32 puntos, o sea, la suba de la volatilidad, y lo que ves que estos días tuviste un día de fuerte baja, al día siguiente de fuerte suba, otro de fuerte baja y otro de fuerte suba, así venís, así que es como que el mercado global no tiene bien claro la dirección, y es de esperarse eso, porque en realidad tenés muchas cosas contrapuestas, digamos, ¿no? Pues por un lado, digamos, en contra del mercado tenés, creo que el detonante principal fue cuando Powell el otro día, creo que fue el martes, si no me acuerdo mal, dijo, acá tenemos un problema con la inflación, esto no es, esto vino para quedarse, esto no es un fenómeno de corto plazo, acá tenemos un problema en serio, y ahí fue cuando empezó a caer fuerte el mercado. Lo que pasa es que, si vos analizás, hay otras cosas que también van en contra de eso, o sea, vos tenés un mercado subiendo por efecto riqueza en Estados Unidos, efecto ganancias de las empresas. Cuando vos ves esta última temporada de balance que terminó de cerrar, fue espectacular, creo que fue, terminó 37-38% de suba de todo el S&P, las ganancias versus el año pasado, con lo cual, digamos, las empresas de Estados Unidos subieron un montón de precios, pero también empuja un montón con las ganancias, se
justifica. Es decir, los fundamentals soportan los precios.
Soportan bastante los precios, desde ese punto de vista, aún con estos niveles de precios. Entonces tenés esas cosas. Lo que pasa es que, por un lado, tenés la amenaza de tapering, amenaza de suba mayor de tasas, pero vos fíjate esto, Powell salió a decir el otro día, mirá que por ahí empezamos a subir las tasas, y vos ves el rendimiento de los bonos de Estados Unidos, no paró de bajar, el rendimiento claro, de bonos del Tesoro a 10 años ahora, hoy bajaron 6.4%, están en 1.35%,
pero 30 años bajaron casi 5%. ¿No fue por Flight to Quality eso?
Bueno, ahí tenés muchas cosas. Flight to Quality sin duda es un fenómeno y sin duda es para tenerlo presente, porque si vos te fijas qué pasó hoy, no solo subieron los precios de los bonos de Estados Unidos, subió todo lo típico de Flight to Quality, subió el dólar, subió el oro, y subieron los sectores como utilities, salud, consumo básico, todo lo que es vamos a cuidarnos, eso subió hoy. Entonces ahí tenés un Flight to Quality y tenés un poco de miedo. Pero tenés otras cosas. Podés pensar hoy, por ejemplo, ayer a la tarde salió la creación de empleo. Estados Unidos está en 4.2% de tasa de desempleo, que eso suena muy bien. Pero contrariamente, la creación de empleo fue muy baja. Se esperaba que se creen 550.000 posiciones y se crearon 210.000. Entonces ahí es algo de que le puede decir a Powell, che, no te pongas a subir tasa ya, porque estamos problemas para generar empleo. Y después otro tema fundamental, que es buenísimo esto, cuando vos ves la correlación entre el precio del petróleo y el crecimiento en Estados Unidos, la relación está arriba de 0.80, ¿ok? Perdón, no el crecimiento, y la inflación, quise decir, la correlación entre la inflación de Estados Unidos y el precio del petróleo. Sí. Y justo después de la última medición, o sea, hace 20 días, de 20 días para acá, el petróleo bajó 20% en este mes. Entonces, ahí tenés algo que te puede ayudar mucho a controlar la inflación. Con lo cual, tenés como... No sé si se entiende, decir, pero tenés, claro, un montón de cosas tirando para lugares distintos.
Vos decís que la corrección del petróleo resta presión inflacionaria.
Exactamente.
La caída del petróleo.
Resta presión inflacionaria. Está muy correlacionado. Bueno, vos sabés. O sea, el combustible, sí, básicamente termina impactando en todo lo que se transporte.
El gas y todo eso, que fue lo que en su momento también generaba como duda, ¿no? Viste la suba del gas, la demanda en Europa del gas. Pero, uh-huh, digamos, también vos ves la inflación en Europa y voló por el aire la inflación en Alemania. Esta semana se conoció el dato. O sea, como que tenés presión inflacionaria de los dos lados del Atlántico.
En todos lados se cansaron de emitir también, ¿no? O sea, sí, lo ves en Brasil también, o sea, entonces digo, lo que tenés en este momento es mucha incertidumbre, el mercado lo deja abundantemente claro en esto de que un día va para un lado y el otro día va para el otro, sumado por supuesto a todo lo que puede pasar con coronavirus, con que si esta cepa nueva está complicada o no, digo, o sea, tenés muchos factores que tiran para lugares distintos, y entonces el mercado, por decirlo así, está buscando su rumbo. Esta semana ahora, no lo encontró y todos los días ha cambiado de opinión.
Ahora te hago una pregunta, ¿no? Porque uno dice, che, sí, bueno, el mercado está casi en máximo, pero es mentira, porque vos ves acciones como, no sé, Visa, PayPal, Mercado Libre, FedEx, incluso algunas energéticas, uh-huh, ¿no? Entonces vos ves que en realidad no está todo en máximos, ¿no?
Tecnológico, en máximo.
Exactamente, entonces es como que está un poco distorsionado dónde están los índices, porque está explicado por, no sé, 10 papeles que están en máximo y que sobreponderan a los índices, ¿no?
Y cuando vos te fijás por sectores...
Quiero decir que el ajuste ya se está dando, pese a que los mercados, que los índices no están cayendo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, bueno, vos justamente en el índice tenés un promedio, y en el promedio tenés un montón de cosas. Claro. Entonces, cuando vos empezás a ver por sectores, el sector energía es el que más subió en el año, 45%, pero bueno, ¿cuánto tuviste de suba del petróleo, no? Acordate que llevaba el cero, el futuro negativo, el futuro del petróleo el año pasado. Sí. Entonces tuviste un montón de recuperación del precio del petróleo, el sector de energía es el que más subió. Sector financiero, sector consumo discrecional, son los que más vienen empujando. Y ni hablar tecnología, pero por otro lado, otros sectores, industria, materiales, que son los sectores típicos de crecimiento, son los sectores típicos procíclicos, ¿no? Cuando crece la actividad, son los sectores que crecen. Estos no están empujando tanto. Entonces es medio raro también de entender, porque básicamente el fenómeno se está dando, como dije, tecnología, energía y algunas otras más. Y por supuesto siempre el real estate termina siendo en estos casos también una especie de refugio, ¿no? En este momento es el segundo sector que más subió en Estados Unidos por bueno, obviamente siempre te sube como sustituto para aquel que está buscando algo de tasa. Y aparte es, bueno, un bien, ¿no? Bienes reales en un contexto inflacionario siempre se beneficia.
Ustedes que tienen, bueno, una amplia gama de clientes, ¿no? Y que probablemente muchos están con CEDARS, ¿qué le están diciendo? Porque muchos deben tener muchas acciones, como digo, ¿no? O sea, que ya están en caída, por más que el mercado esté en max. Como, y eso te genera dudas, porque vos decís, che, si esto ya está cayendo, ¿qué va a pasar si eventualmente el mercado y el índice cae más, ¿no? Entonces ahí como que ya voy a estar más complicado. ¿Qué están recomendando ustedes? ¿Qué estrategia en este escenario?
Mira, siempre por supuesto cautela. Nosotros sacamos en invertir online, tenemos portafolios que sugerimos a los clientes en Argentina, otros en Estados Unidos, y por supuesto estos conceptos de diversificación y demás siempre aplican, y aplican especialmente ahora. Vos sé que es algo que le decimos bastante a los clientes, porque claro, vos lo que ves es las acciones no paran de subir, los bonos no rinden nada, entonces todo para vos, hasta ahora, todo fue una enorme tentación de sacar todos los bonos de tu portafolio y estar 100% en acciones, y es lo que viene empujando. Estos días te estás acordando, hoy, ahora, estos días te estás acordando que tendrías que haber balanceado el portafolio y tu portafolio tendría que haber tenido la composición de bonos y de acciones que correspondía. Eso nosotros siempre lo mantenemos. Acerca del mercado, yo... En general, si vos te fijas, no hace mucho tuvimos una corrección del S&P en septiembre, ¿no? Y esa corrección del S&P en septiembre fue 5%, a ver, estoy diciendo, nah. casi 6%.
Hace 15 meses que el mercado no cae más de 10%, lo hizo en agosto, septiembre del año pasado.
Claro, y ahora llegó a estar 4% abajo. Entonces, esto... bien podría equipararse con lo que fue el ajuste de hace un par de meses, que básicamente, bueno, un ajuste saludable de 6%, reacomodamiento de portafolio, estamos llegando a fin de año, portfolio managers decidiendo, bueno, listo, cierro posición, estoy 25% arriba, me dejo de buscar más rendimiento y me aseguro mi bonus, y entonces también tenés todos esos fenómenos, más la incertidumbre, ¿no? Obviamente. Entonces, la situación es, nosotros todavía no estamos diciendo salgan, quédense líquidos, salvo en algunas cosas, en algunos papeles particulares, bueno, lo hemos dicho de Mercado Libre, por ejemplo, salvo en algunos activos particulares, la postura todavía no es... salí, sino es más bien cuídate. Entonces siempre estamos operando con stop loss, que el mercado te indique cuando es un punto de salida, bien puesto el stop loss, y que el mercado te saque cuando llegue el momento correcto. En el caso del Nasdaq, y ya está
muy alto,
y sí, ya está más para salir que para mantener. En el caso del S&P, por ahí todavía podría estar un poquito más para quedarte un tiempo más.
Te quiero preguntar breve, antes de ir directo a Argentina, esto que dijiste, Mercado Libre, ¿qué pasa? ¿Qué ves? ¿Qué le recomendás al cliente que está? Porque veo mucha gente angustiada porque es accionista. ¿Qué lo ves? ¿Qué ves ahí?
Mira, Mercado Libre es un caso interesante.
Galperín se debe haber arrepentido de haber emitido. Se portó mal con el accionista, digamos, porque emitió más de lo que debía, una tasa menor de descuento, pensando que iba a tener una demanda infinita de las acciones, y licuó un poco al que tenían.
Mercado Libre bajó de $1,600 a $1,000 la acción en un mes, digamos, ¿no? Pero cuando vos ves, presentó balance el 4 de noviembre, o sea, hace un mes presentó balances. Presentó un muy buen balance, el beneficio por acción fue de $1.92 cuando se esperaba $1.25 nada más. O sea, sorprendió positivamente con el beneficio por acción. Tuvo crecimientos en las ganancias de un año a otro de 550%. Entonces, la verdad que presentó un buen balance, pero es un poco lo que decís vos. Al tiempito, el 15 de noviembre, dijo, vamos a emitir un millón de acciones más, básicamente para destinado para lo que es crecimiento y mejora de la logística, ¿no? Y en eso fue el detonante, porque si vos te fijas, ves un gráfico, es justamente desde el 15 de noviembre que bajó y con una fuerza impresionante. De hecho, hizo un gap ese día, del 15 al 16 hizo un gap y a partir de ahí no paró de bajar, y tenés toda esta baja que tenés, a ver, 40% de baja, ¿no?
Más
entonces
o menos.
Y lo que tenés también es, entendemos nosotros, un tema de flight to quality, que tenés por ahí otras compañías similares con mejor posición y sobre todo con mucho mayor posición de cash. Entonces, en un momento de incertidumbre, también la caja grande se beneficia. Por eso, por ejemplo, Apple prácticamente ni se enteró de toda la volatilidad de estos días.
Amazon tampoco.
Amazon tampoco, bueno, exactamente. Después tenés otros temas de mayor de para Mercado Libre, de bueno, ya un poquito más de competencia, digamos, tenés otras cosas así, pero eso no es de un día al otro. Lo que fue de un día al otro fue la emisión de un millón de acciones.
Claro. Quiero saltar al mercado local. No, como te digo, en su momento traté de armar una nota pensando, bueno, ¿qué pasa si Wall Street ajusta? Y se está portando, salvo hoy, digamos, yo veo los últimos dos días donde hubo más volatilidad en Estados Unidos, y la verdad es que las acciones argentinas performaron muy bien.
Muy bien.
Comparativamente, ¿no? Hoy tenemos un escenario donde los bonos siguieron firmes, muy firmes, 3%, 3,5%, pero las acciones se pegan un palazo otra vez. Entonces, ¿hay algún mercado equivocado acá? ¿Hay que creerle otra vez a la caída de las acciones? ¿O hay que pensar en que el rebote puede seguir como están los bonos? ¿Las acciones se contagiaron ahora sí del mercado internacional? Y los bonos favorecieron digamos, la caída de la tasa de Estados Unidos, digamos, ¿qué análisis ves vos en este escenario?
Bueno, primero, perdón, acciones palazo más o menos, porque bajó 1.2 el Merval, ¿no? O sea, no fue terrible, y después de dos subas altas, ¿no? Vos pensás que el Merval estaba en 75.000 puntos y subió de 75 a 86, que está ahora, también estuvo en 95 cuando terminaron las elecciones, ¿no?
Pero sí, tenés
razón. De las elecciones para acá, una escalera,
sí, hacia abajo,
Dan, más que una escalera, de las elecciones para acá. Y después está bueno cuando vos te fijas Argentina con otros emergentes, porque si vos comparás el Merval en dólares, medido en dólares, con el EWZ, o sea, el ETF de Brasil, o cuando lo comparás con el ILF, el de América Latina.
Sí.
De principio de año hasta julio, los tres se movían muy, muy, muy parecido. Muy parecido. Después Argentina se separó cuando se llegó el momento de elecciones. Entonces, el mes antes de las PASO y las elecciones, fue para otro lado, que le terminó beneficiando a Argentina, porque subió cuando el resto de Brasil y Latinoamérica cayó. Y este último mes de elecciones para acá, o sea, cuando ya se disipó eso, cuando ya se corrió ese factor, volvió a comportarse bastante como el resto de Latinoamérica. Entonces, vos te fijas, lo que hizo Brasil, lo que hizo Latinoamérica esta semana, es muy parecido a lo que hizo Argentina, con retroceso anterior, con suba los días que subió y con baja. Entonces tenés algo de contexto. Lo que es muy, muy llamativo es que cuando te fijas Argentina, no paró de caer desde el 11 de noviembre, después de las PASO, hasta el 30 de noviembre, y empezó diciembre con todo, justo el día que salió de Argentina de ser el mercado emergente y pasó a ser standalone. Yo verdaderamente no creo que yo haya sido el factor, pero sí es contundente y es notorio como esos dos días después de ser Argentina emergente tuviste esta recuperación con acciones. Ahí tenés un montón de cosas, porque las acciones pasaron, los bonos performaron bastante bien también, los bonos en dólares, vos ahí tenés los bonos legislación local, que han subido en lo que va del mes, que en realidad es esta semana, casi esta semana,
8%.
9-10%, sí, sí. Y los GD llegaron a subir 11%, el GD30 subió 11%, y también subieron bastante los bonos en pesos, los bonos SER subieron, sí, muchísimo, un bono indexado por SER como el TV22.
Volvieron las tasas negativas.
Claro, pero exactamente, hace una semana te daba SER más 2% y ahora te da SER menos 6%. todo eso es en una semana, todo ese recorrido. Entonces ahí tenés, bueno, y lo que contabas vos en la presentación, en la introducción de este pequeño retroceso de riesgo país, absolutamente pequeño, ¿no? Estamos hablando que pasaste de 1900 a 1770, o sea, cualquier cosa por arriba de 1000 es anecdótico porque estás afuera del mercado de capitales y por mucho, ¿no?
No hay nada que festejar.
Exacto, exacto. Pero bueno, para ahora se empieza, veámoslo así.
O sea, todo esto se gatilló por, bueno, a ver si finalmente el gobierno avanza en el acuerdo con el fondo, ¿no? ¿Vos crees que es por ese lado? Y eventualmente, si es por ese lado, ¿conviene más bono o acciones? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, a ver, primero, yo entiendo que mucho tiene que ver con eso, porque si vos te fijás en cuanto, bueno, medidas, qué medidas concretas hubo o qué medidas concretas positivas para el mercado hubo, la verdad que ninguna. Entonces, por el lado de las medidas no viene, viene por el lado de las expectativas. Las expectativas son lo que, bueno, de nuevo, también lo que decías vos en la introducción, de llegar prontamente a un acuerdo. Argentina tiene que pagar 19.000 millones de dólares el año que viene. Bueno, de nuevo, ya lo dijiste, no hay modo de que lo paguemos. Entonces, vos también, siendo positivo, mirando el vaso medio lleno, podrías decir, bueno, ahora sí estamos entre la espada y la pared, durante 2 años pudimos hacernos los machos, ahora no nos queda otra. Entonces, esperemos que esto impulse finalmente llegar a un acuerdo, y el verdadero punto del acuerdo con el fondo, obviamente a nivel financiero, es una descompresión para Argentina, porque es impagable los 19.000 millones de dólares que viene, ¿no? Sabemos que no se pueden pagar, entonces a nivel financiero es una descompresión de eso. Pero en realidad creo que lo verdaderamente importante va a ser con qué paquete de medidas o con qué requisitos viene. A ver si esto es simplemente un compromiso del fondo de, bueno, le dejamos que lo pateen para adelante porque sabe que no me lo va a poder pagar ahora, pero no arreglamos nada, o si verdaderamente se llega a marcar un rumbo, un plan económico, y empiezan a insistir sobre muchas cosas que está esperando el mercado, y que sabemos que el Fondo Monetario normalmente insiste, como reformas tributarias, reformas laborales, ese tipo de cosas son soluciones de fondo que podrían impulsar verdaderamente el mercado si llegasen, en lugar de solamente este maquillaje que estamos teniendo, ¿no?
Ahí, con esta expectativa, ¿qué conviene más entonces? ¿Dónde ves un upside? Mañana va Guzmán y dice, bueno, se acabó la zaraza, llegó al acuerdo. ¿Cuál va a reaccionar mejor?
Mira, a ver, para bien o para mal, el mercado argentino está súper correlacionado es bonos con lo que son acciones.
Está diciendo que los bonos son acciones, es como que se comportan como acciones.
Y sí,
si tenés un día de más 3 como los bonos de hoy, digamos, porque es muy, tiene similar a un equity, ¿no?
Exactamente, y vos me decís, bueno, la verdad que si lo primero que vamos a ver es que Argentina, el riesgo país caiga significativamente, puede caer hasta un nivel que sigue siendo malo, como 1000 puntos, pero imagínate la recuperación que tendrías en el valor de los bonos. Pero eso también pega en el valor de las acciones, porque obviamente por menor tasa de descuento, porque de golpe puede volver a ser posible algún tipo de inversión. O sea, las dos cosas van a reaccionar muy bien. Sí, tenés algunos sectores que, entiendo yo, en este momento son más especulativos que otros. Entonces vos ves sectores que ya vinieron performando muy bien, como son materiales. De hecho, la acción en Argentina que más subió hasta ahora es Ternium. Entonces, más sectores de materiales, loma, etcétera, vienen con bastante buenos resultados, bastante buenos balances, etcétera. Me parece que por ahí justamente no va a venir el mayor ajuste, sino que el mayor ajuste puede venir de los sectores más castigados. El sector financiero estuvo muy castigado. O pensar que hoy los bancos básicamente le prestan al Estado, no le prestan a nadie más.
Sobreponderás bancos, y leí también YPF, Vista.
Mira, YPF, YPF es increíble. Vos es que justo hace media horita, ahora una hora, estaba viendo el de YPF, el ratio price to book value es de 0,2. O sea, si en lugar de vender la empresa como empresa, la desarmamos y le vendemos los activos, sacamos 5 veces lo que vale.
Y pero su edificio vale ya 1/4 de lo que vale.
Ahí te das una idea justamente de, bueno, obviamente la posibilidad que tenés con esto, pero también de cómo valora el mercado, si se quiere, el riesgo país, el management y este tipo de cosas. Normalmente una empresa vale más que la suma de sus activos, sino sí, para que armaste la empresa, si tenés simplemente un garage lleno de cosas.
El management,
que valga la quinta parte, que valga la quinta parte, ahí te da una perspectiva de cuánto tienen para recuperar muchas de todas estas de todas estas compañías. No solo eso, bueno, los bancos también, ¿no? Los bancos, vos ves, no sé, el price earning del francés, Galicia, Macro, todos esos bancos, es la mitad de Bradesco, Itaú. Entonces tenés todavía, cuando lo ves por ratios, tiene mucho para recuperar. Pero es un poco lo que te decía, todo tiene para recuperar mucho ante una eventual buena señal. Y lo vemos al unísono, vemos cómo acciones y bonos suben y acciones y bonos bajan estos días.
Claro, vos ves los bonos, para que vuelvan a su valor de origen desde el canje, tienen que subir 80-85%. Y sí, que en los bonos también hay un... y tienen que subir más de 100 para, no sé, rendir algo similar a lo comparable, digamos.
Sí, exactamente.
Pero la estructura no está atractiva, ¿no? O sea, no te paga cosas interesantes y no está de 2 o 3 años, digamos. Algo te va a tirar, pero no es interesante, digo.
Bueno, es que eso es justamente suma al argumento de que los bonos argentinos se comportan más como acciones que como bonos. Porque vos justamente con un L29, con un L30, con los GD30, vos no vas al flujo de fondos. Porque paga dentro de un tiempo y encima te va a pagar un cupón mínimo. Tu jugada no es esa. Tu jugada es esperar que recupere fuerte el precio, que es lo mismo que estás esperando con las acciones.
Sí. Bueno, obviamente, ¿no? Una caída del riesgo país potenciaría más a las acciones en el sentido de que el valor actual de la acción sería mayor, ¿no?
Sería mayor y no tiene techo, porque tampoco es de esperarse que el bono, digamos, llegue a la paridad o supere la paridad. Entonces el bono tiene un techo, las acciones podrían tener un recorrido mucho mayor todavía. Pero de corto plazo yo me imagino que los dos podrían reaccionar muy bien.
¿Estarías armando algo hoy para apostar un acuerdo? Porque mira, a ver, hemos tenido distintos eventos que han generado, digamos, más decepción que otra cosa. El acuerdo, sí, con los acreedores derivó en una corrección, no fue positivo. El resultado electoral, lo mismo. No sé qué otro más evento tuvimos así, alguno más en el medio. Bueno, lo de Frontera, ¿no? Frontera, sí, bueno, terminó en desastre, digamos, que terminamos standalone. Entonces digo, hoy el próximo trigger sería, bueno, ¿qué pasa con el FMI? ¿Puede haber otro swing? Porque cada swing son 50, 60, 70% de algunas acciones de suba, ¿no? ¿Estarías apostando en algo o no?
Yo te digo, mira, no, hablo en nombre mío y qué hice yo. No lo tomes como la visión de invertir online, sino qué hice yo. Esta semana varios stop loss se me dispararon, sobre todo en empresas en el sector tecnológico y demás. Y parte del producto de las ventas lo empecé a poner en acciones y en bonos argentinos, que hacía rato que no hacía. Uh-huh. Justamente esperando esto. A ver, vos lo que tenés es la eterna promesa de Argentina de que siempre hablamos de lo mismo. Uy, que sí, mirá el valor del índice Merval en dólares, está en 300, está en 400, mirá cuánto puede recuperar. Pero eso lo venís diciendo, lo venimos diciendo.
No, yo también,
lo venimos diciendo hace un montón. Entonces, digamos, y mientras tanto, si vos estuviste un año esperando que el índice Merval reaccione, te perdiste toda la suba del S&P y tu costo de oportunidad fue enorme. Pienso que ahora no está tan claro eso, justamente tengo mucho más dudas del mercado global, entonces me parece que el costo de oportunidad no es tan alto en este momento por las dudas del mercado global, y pienso que algún premio sobre Argentina puede ser mayor. Entonces, de nuevo, sabemos que estamos corriendo riesgo, ¿no? O sea, sí, no estamos pensando que se solucionaron todos los problemas, ni mucho menos. Sí, entiendo que algunas cosas podrían empezar. A ver, un ejemplo para contarte un dato positivo. Hace un año, yo creo que nadie esperaba que el EMAE te muestre una recuperación del 10% versus el año pasado. Como vos dijiste en la presentación, recuperamos lo que habíamos perdido, estamos de acuerdo, pero hace un año no esperábamos recuperar lo perdido, esperábamos llegar a menos.
Igual, ojo, depende del PBI per cápita también, ¿viste? O sea, sí, es como que hay, depende qué mirás, ¿viste? No sé, la OCDE siempre mira el PBI per cápita y te sí, dice que Argentina se va a recuperar último, recién en 2026, 2025 va a ser uno de los últimos países en el mundo. Y el PBI es como que recae todo sobre lo que está activo, ¿no? Lo que, digamos, el per cápita termina sí, mucho más atrás. Entonces, que, es depende la lo que miren, de mi punto de vista. Pero eso también, pues, sí, no digo que no sea acuerdo, positivo, ¿no? Pero...
No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Al bolsillo le llega el per cápita, no al general, porque si no se concentran, el PBI se concentra en los servicios más dinámicos, en los sectores más dinámicos, pero lo que le llega a la gente, medir el per cápita, me parece muchas veces mucho más importante, como para ver si se siente en la calle la recuperación. Hoy bueno, estás viendo un rebote, pero no lo ves en la calle. La gente no consume como puede llegar a consumir, porque no tiene guita, y bueno, ni que hablar del salario real, ¿no?
Pues es que en estas mismas palabras, básicamente lo charlábamos hoy a la mañana con el equipo de Research, eso, que veíamos los números, bueno, lo que dije de MAE y qué sé yo cuánto, y vos decís, pero yo salgo a caminar por la calle y no me da la misma sensación, sigo viendo un montón de locales cerrados que antes estaban abiertos, claro, sigo viendo desocupación que antes era ocupación, entonces te cuesta bueno, sentirlo vos también, ¿no? Y por eso creo que también cuando ves las encuestas que se hacen en Argentina sobre las perspectivas económicas y demás, los resultados son últimamente especialmente nefastos, ¿no? O sea, sí, nadie espera una recuperación pronta.
Te quería hacer la última. Viste que uno dice, bueno, un estornudo en Wall Street nos genera una gripe o no sé, una enfermedad en Argentina. ¿Crees que lo podemos evitar en este caso? ¿Será el FMI el gatillo que haga que Argentina sea un safe haven o no?
Bueno, safe haven dudo muchísimo.
Irónicamente, ¿no? De safe no tenemos nada, está claro.
Mira, lamentablemente a nosotros normalmente lo que nos pasa es que malas noticias propias nos pegan y malas noticias afuera también nos pegan, porque hemos dejado pasar muchas oportunidades. Yo dudo mucho que el mercado completo caiga y Argentina salga victorioso, ¿no? Yo creo que vos necesitas por lo menos alguna estabilidad en el mercado. Desde ese punto de vista, bueno, sabes, empiezan a subir las tasas y sabes que todos los emergentes sufren mucho con suba de tasas. Lo positivo, si se quiere, es que estamos fuera del mercado. Algo que es malo.
Pero pues es un hedge.
Claro, estamos fuera de mercado, entonces bueno, eso en algún momento podría beneficiarnos. De todos modos, es una situación compleja para Argentina, que yo creo que te des oportunidades, pero tenés que ser muy cuidadoso, tenés que encontrarlas. Igual, mira, te voy a pasar un dato que me llena de orgullo. Dale. Nosotros en IOL, en Invertir Online, hacemos análisis técnico de acciones y de CDRs. Con acciones argentinas, el resultado anualizado de todas las señales que sacamos nos da 176% en pesos, ¿no? Sí. Pero, o sea, este año en acciones argentinas, con todos los problemas que tenés, igual llegamos a tener 176% de rendimiento en pesos, que si le sacás el efecto del tipo de cambio y lo medís en dólares, igual te da como 95% en dólares.
Sin comisión.
¿Cómo?
Y sin comisión.
Sin comisión, pero no hubo un millón de trades. Creo que fueron algo de 30 trades, una cosa así. Entonces tampoco es que te mata la comisión, porque no es que no son que todos los días estás operando. Entonces es increíble, o sea, oportunidades hay que saber encontrarlas.
Hay que vamos a ver cómo sigue. Bueno, ojalá siga encontrándola. Y bueno, ojalá que sí, que el FMI nos deje de ser un activo seguro y que nos permita, nada, es un chiste, ¿no? Pero que sí pueda derivar en un escenario un poco más positivo para los activos, para el mercado en general. La verdad que creo que lo necesita, y además necesita Argentina reencarrilarse otra vez desde el lado macroeconómico. Así que bueno,
somos como, sí, perdóname, una cosita, somos como el niño que necesita disciplina, digamos, ¿no? Sí. Me parece que sea súper indulgente, no sé si nos va a beneficiar. Me parece que necesitamos a alguien que nos rete un poco y nos enderece.
Sí, coincido. Bueno, José, millón de gracias. ¿Tu Twitter cómo es?
@ José y Valo.
Perfecto. Y también en Twitter de IOL.
@
Invertir Online. Perfecto. A nosotros nos puedes ir en Twitter, @ Julián Sosovich, @ Becorta W Andrés. José, millón de gracias. Un saludo para toda la gente de IOL.
Dale, saludos a todos.
Bueno, chau. Muchísimas gracias. Bueno, señores, nos despedimos entonces. Será hasta la próxima, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer. There is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Este programa, Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwab Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Indiu. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. ¿Me gusta esto de los puntos Quiero? Como que los quieres.
Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.
Auspicia OSPA, obra social de la ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar.
En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.
En minutos, por Radio Cultura.
Frente al tablero.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.